Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux. La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Buenas noches, bienvenidos a este espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Y todavía no terminamos de las ecos que ha dejado el Festival de Cannes, cuando ya la edición número 78 del Festival Internacional de Cine de Venecia ha anunciado su programación. Este festival empieza el 1 de septiembre y termina por ahí del 12 o 13 de septiembre. Es un festival en que se imbrican tanto el cine comercial como el cine de propuestas artísticas. Bueno, han anunciado que la película que inaugura el festival es esta película de Pedro Almodóvar que se llama Madres Paralelas, que es la historia de dos mujeres que están embarazadas y van a tener un hijo. Están en el hospital las dos, una muy joven y una ya de 40 años. Ambas no desean el embarazo. Y es esta relación que se establece entre estas dos mujeres, un poco desencantadas de su maternidad y unidas en esta desesperación y en este duelo que establecen las dos actrices que están en este proceso. Para ello cuentan nuevamente con Penélope Cruz como su actriz fetiche y principal. Y Pedro Almodóvar sigue insistiendo en que es un buen director y sigue sin convencernos de todo, por lo menos a mí. Sin embargo, bueno, hay muchos festivales que sí les interesa tenerlo porque es un director que atrae las miradas de mucha gente, porque es un tipo polémico y esa polémica siempre convoca a mucha gente a ser un poco curiosos con sus películas. Así que bueno, Pedro Almodóvar arrancará este festival número 78, el festival más antiguo del mundo. Fue el primero que inició y ha estado ahí vigente y sigue siendo uno de los más importantes. Pelea muy cerca con Cannes en la repercusión que tienen las obras que se exhiben ahí. Acuérdense que el año pasado, Chloe Zoe, esta mujer de que hizo la película que ganó en Venecia y luego ganó el Oscar, la película de Nomadland. Así que siempre Venecia ha sido el festival por donde en términos generales pasa la película ganadora del Oscar. Bueno, también estará una película de Annalily Amarpour que se llama Mona Lisa y la sangre de la luna. Estará también una película del cineasta francés Stéphane Brisse que se llama Un otro monde. El poder del perro la dirigirá Jane Campion, esta cineasta neozelandesa que ganó la primera palma de oro ganada por una mujer en el Festival de Cannes. Estará también una película que se llama América Latina de Damiano Innocenzo. Levemente de Audrey Divan. Competencia oficial, una película de Gaston Duprat. También vamos a ver una película de este cineasta que tanto prometía y que no ha hecho películas. Esta es creo que su tercera película después de 5 años. Michelangelo Framartino, que se llama Il Banco. Luego Ilusiones Paralelas de Javier Gianoli. Sundown de Michel Franco, cineasta mexicano, vuelve a estar en Venecia. El año pasado ganó el Festival de Venecia en la premio del jurado por su película Nuevo Orden, ¿no? Estará también la más reciente película de Pablo Larraín, este cineasta chileno tan exitoso y tan... se ha convertido prácticamente en una celebridad en el cine. Spencer es su nueva película. Luego estará una película de Mario Martone que se llama Kiyo Io, de este cineasta que en términos generales Venecia le da un especial lugar al cine producido en Italia, en la cual hay bastantes. En esta sección en competencia aparecen 6 películas italianas. Bueno, también estará quizás el más talentoso, la estrella más fulgurante del cine italiano, que es Paolo Sorrentino, con una película que se llama Stata, la mano de Dio. Entonces, estará también una película de Ridley Scott que se llama El último duelo. La más reciente película de Denis Villeneuve, este cineasta canadiense, que hace un remake, no remake exactamente, sino una versión personal de él, de Dune, esta película que había hecho ya hace algún tiempo David Lynch y que fue un fracaso su película. Bueno, dentro de todas estas películas que estaremos hablando en los próximos programas, cada uno de los distintos personajes, porque también es un festival que convoca a muchas secciones y a muchos cineastas, y compite de aquí de Venecia, salen para irse al Festival de Toronto, que también se va a llevar a cabo. Eso se hace a mediados de septiembre, empiezan por ahí del 10, así que de Venecia se van todos casi a Toronto, y luego ya sigue el recorrido de los festivales. Bueno, estaremos hablando más detenidamente de estos directores, hacia dónde apuntan sus películas. Ya hemos un poco establecido ciertas premisas del cine de Almodóvar. En los próximos programas abordaré algunos cineastas que me llaman la atención, Michel Franco, el mexicano. Hablaremos también de la filmografía y de las pulsiones y señas de identidad de Pablo Larraín. También hablaremos de Paolo Sorrentino, que es un cineasta, como les decía, muy importante hoy. Quizás es la estrella más atractiva que tiene el cine italiano, con esta película que está a la mano de Dio. Y también hablaremos de Denis Villeneuve, quizás es también el cineasta más importante de Canadá. Bueno, también quiero advertirles que el jurado del Festival de Cannes pues tiene a dos superestrellas. El presidente del jurado es Bong Joon-ho, que fue el que ganó el Festival de Cannes de antes de la pandemia. Y luego estará también Chloe Zhao, que ganó, pues obviamente, el Festival de Venecia el año pasado y el Oscar a la mejor película. Y a lo mejor también muchas otras premios que tuvo esta película. Entonces, bueno, abordaremos estos temas. A mí me interesa también que en la segunda parte del programa me han pedido que un poco retome las películas en las que México participó de una u otra forma en el Festival de Cannes y hablemos de la película que ganó. Así que vamos a repetir un poco algunas cosas y vamos a retomar esos temas porque siempre son importantes y van a estar jugando un papel importante en todo lo que falta del año cinematográfico. Vamos a ir a nuestra pausa y regresamos inmediatamente para abordar estos temas.
La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Estamos de vuelta. Había prometido que hablaríamos un poco sobre la película ganadora del Festival de Cannes, que sigue teniendo muchas repercusiones y es, en términos generales, muy agradables. La mayor parte de los que escriben sobre cine han visto este gesto del presidente del jurado del Festival de Cannes como una verdadera bocanada de aire fresco al cine con esta película de Titán, que tiene mucho de polémico, que ya habíamos hablado que es una película que sacude al público cuando se ve. Ya, como yo decía, desde el 2006, cuando Julia Ducournau hizo su primera aparición en un largometraje, que fue una película que se llama Crudo, que así se llamó su ópera prima, se atrevió a muchas cosas y dejó a la gente realmente un poco impactada por su temática. Era un retrato muy esteticista sobre el canibalismo de una par de mujeres. Interesante todo lo que planteaba. Es una película que causó también cierto un poco molestia para mucha gente. Y es una cineasta que tiene como principal objetivo tocar temas muy polémicos. En esta película de Titán, podríamos decir que se llama Titanio, redobla esa capacidad para la transgresión y hace una simbiosis de la versión retorcida un poco del mito, el síndrome de Electra, con la monstruosidad de un poco de nueva carne, mitad humana y mitad titánica, que destruye la feminidad y la masculinidad convencional, que son cuerpos penetrados sexualmente por monstruos motorizados. ¿Qué se entiende por esto? La historia es de una niña que tiene un accidente y le tienen que incrustar todas las piezas que se le rompieron, que ya quedaron inservibles, con titanio. Entonces esta mujer crece y tiene una gran afición por los coches y manifiesta una pasión y un deseo incontrolable con ellos. Termina embarazada de un coche. Y por eso esta simbiosis de esta mitad titanio y mitad humana. Tiene carne y metal al mismo tiempo, ¿no? Y entonces está en entredicho la feminidad y la masculinidad, por lo menos en el sentido más convencional del término. La película desde el primer minuto funciona como una especie de martillo que percute sobre la retina de los espectadores, que es la carne liberada de ataduras sobre la metamorfosis un poco trans, ¿no? Hacia lo indestructible que puede ser un producto de la carne y el metal. Es la historia de una mujer sin otra identidad que su voluntad de ser alguien, que no es ella, sino abandonar todo lo que fue y dar a luz a un ser invulnerable. Es una exhalación de colores ácidos donde el espectador es invitado a perderse en lo que quiere ser una odisea de la identidad, sin adoptar la postura de ningún género, sino todos a la vez. Y no sé si pueda transmitir la idea de lo transgresor que es esta película. Y bueno, pues ya, como les digo, ha tenido muchas buenas críticas por la decisión del jurado, que no es nada fácil darle un premio a una película de esta naturaleza, pero bueno, ese es un poco lo importante de tener un jurado y un presidente del jurado, Spike Lee, que es un tipo que le encanta este tipo de posiciones. Bueno, hablando un poco sobre las tres películas que compitieron en Cannes, en donde hay participación de México. Bueno, la primera de ellas es, por supuesto, la película Memoria de Apichampong Warasetakul, este cineasta tailandés, que obtuvo el Premio Internacional del Jurado. Es una película que sirve como reminiscencia del más allá y del misterio que está en todos lados. Es un cineasta que rastrea siempre todo lo oculto que puede ser la existencia humana, y que luego siempre nos invita a que convivan vivos y muertos. En sus películas, por lo menos en tres de ellas, pasa eso. Y esta película va un poco también sobre eso, pero sobre los sonidos que se pierden y que luego se siguen rebotando en el ambiente, ¿no? Y entonces rastrea en ese lenguaje universal que soporta obviamente el mundo y el cine, que es esa fuerza del sonido, ¿no? Es una película realmente también interesante, que y mucha gente la consideraba como posible ganadora de la Palma de Oro. ¿En dónde participa México? Bueno, participa en el actor. Hay un actor que es Jiménez Cacho, que aparece en la película, y además también pues es parte de la producción. México puso dinero en la producción de esta película. Bueno, la siguiente película en donde también es México es la mención especial de la sección de Una Cierta Mirada para Noche de Fuego. No ganó el premio, que eso es importante aclararlo. No ganó en Una Cierta Mirada se dan dos premios, Mejor Película y el premio del jurado, son las dos. Ahora, el jurado se toma ciertas libertades y dice, bueno, también voy a darle una mención especial a esta película. Entonces le dio una mención especial a Noche de Fuego, que es una película de Tatiana Hueso, que es salvadoreña. Ella, yo en el Festival Internacional de Cine de la UNACH, que es Vicunach, la primera edición, hicimos una sección que se llamaba Panorama del Cine Centroamericano, y yo la invité a ella y vino a presentar su película que se llama El Lugar Más Pequeño, sobre la Guerra del Salvador. Estuvo aquí con nosotros. Bueno, imagínense ahora ya en Cannes, esta cineasta, una mujer realmente muy sencilla, muy agradable, muy inquieta, con aspiraciones, con inquietudes, en fin. Bueno, pues Noche de Fuego, Ana, que es su protagonista, vive en el fuera de campo de un mundo marcado por la violencia y el dolor, que es un poco esto que ya se ha tratado mucho en México y que es el resultado de un país que tiene ese dolor y esas heridas tremendas. En su escuela, el maestro les habla de lo que implica ver y de cómo con los ojos no podemos llegar a verlo todo. El trasfondo en el mundo del narcotráfico. La madre de Ana, como muchas mujeres en la zona, trabaja en los campos de amapola recogiendo estos opiáceos. En ese entorno, Ana vive el despertar de su adolescencia, tiene la experiencia de su primera menstruación. La película explora el fuera de campo de un universo duro, terrible, que es ese universo en donde todo está manejado por el narcotráfico, por la violencia, por los secuestros, todo este tipo de cosas. La película es muy fidedigna a eso. Evidentemente, Tatiana Hueso es una cineasta que está en gestación, no es una maestra del cine, es su primera película como ficción, y bueno, es evidente que no podía ganar el premio a la mejor película, pero sí le dan una mención especial por ser una película valiente que toca temas importantes que hacen sangrar a un país como México. Luego tenemos la otra película que también participa México. Bueno, en esta es México, todos los actores son mexicanos, el dinero de la producción es mexicana. Tatiana Hueso no es mexicana, pero sí está en proceso de nacionalizarse, ella es salvadoreña. La otra es La Civil, que la dirige una cineasta rumana que se llama Teodora Ana Millay. Bueno, aquí en esta película es un memorable capítulo en la obra de Roberto Bolaño, en la novela 2066. Aparece un inventario de mujeres muertas y desaparecidas. en Ciudad Juárez durante la década de los 90. Y ya la novela lo tocaba y lo han tocado muchas películas sobre estas muertas de Ciudad Juárez. La escritura adquiere fuerza de acta judicial para dar testimonio del horror. Eso era en la novela de Roberto Bolaño. La Civil, esta película, ópera prima también de Teodora, habla también de las mujeres secuestradas y desaparecidas, pero lo hace con otro tono, con un claro deseo de crear una película de acción que ponga en escena una madre coraje, una madre realmente valentonada, que pese al dolor y todo, pasa de la acción a la lucha por recuperar a su hija. Doña Cielo, que es el personaje central, bueno, y está personificado por Arcelia Ramírez, ve cómo su hija ha sido secuestrada por los narcotraficantes y se encuentra impotente ante las autoridades y el gobierno. Intenta y paga el secuestro de su hija, pero ella no aparece. Habla con la policía sin ningún resultado. Y dan la impresión de que la película, cuando yo la estuve viendo, era un poco decirles, miren qué buena soy. Miren qué bonita película puedo hacer y cómo manejo bien la acción. Dan la sensación de ser artificiosa. Y en esa medida no es una película redonda. Yo creo que, siendo una ópera prima, tiene que ser un poco más cuidadosa en algunos aspectos. También tuvo una mención especial, porque son temas, no por la película en sí, es la mención que hace el jurado, sino por los temas que están tocando, que son temas que a todo mundo concierne, que es un tema que, como decía hace un momento, está verdaderamente desangrando al país. Entonces, que esto lo toque el cine siempre es muy recomendable y reconocible y plausible al mismo tiempo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Acuérdense, en los próximos programas estaremos tocando los cineastas que van a estar en el Festival de Cannes, con cuáles sus señas de identidad, su estilo, su filmografía, en fin. Bueno, hasta entonces, buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Luz. Cine Luz. Cine Luz.